Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
El 24 de enero de 2019, los enfermeros de un hospital en Chuluora, Florida, se llevaron una oscura sorpresa. Su compañero de trabajo, Cody Amato, no se había presentado a su turno. Él era sumamente responsable. Nunca antes había faltado al trabajo sin dar una explicación. No atendía el teléfono y no le llegaban los mensajes. Preocupados, llamaron a los servicios de emergencia pidiendo que se realizara una visita a la dirección de la familia Amato, solo para verificar que todo estuviera en orden. Un despliegue policial llegó a la casa en cuestión de minutos. A simple vista, todo lucía normal. Las entradas y ventanas no estaban forzadas. No parecía que nadie hubiera entrado o salido de la casa. Todo parecía en calma. Cuando se acercaron un poco, se dieron cuenta de que la realidad era otra. El cadáver de Cody Amato les daba la bienvenida a una casa familiar llena de sangre, muerte y mentiras. En la cocina encontraron un segundo cadáver. Pertenecía a Chad Amato, el padre de Cody, y otros dos hijos. Finalmente, en el estudio, Margaret Amato, la madre, había recibido un disparo en la espalda y había muerto ahí mismo. Desde el primer momento, ya había varias preguntas sobre la mesa. ¿Qué había ocurrido? ¿Dónde estaban los otros dos hijos? ¿Estarían a salvo? Y lo más importante de todo, ¿quién había asesinado a la familia Amato? La escena parecía a simple vista un familicidio-suicidio que el mismo Cody había llevado a cabo. ¿Era esta la verdad?
Bienvenidos a este nuevo episodio de Enigmas sin resolver. El asesino de webcam, el caso Amato.
Enigmáticos, definitivamente los asesinos clásicos, entre comillas, tienen historias fascinantes que no nos cansamos de repetir. Creo que porque son estas historias icónicas que nos permiten acercarnos a los rincones más espantosos de la psique humana. Pero, ¿qué ocurre con los casos actuales? ¿Son menos interesantes o menos relevantes por ser actuales? En los últimos meses nos hemos dado a la tarea de acercarnos a estos casos modernos y nos hemos dado cuenta de varias cosas. En primer lugar, la maldad se encuentra hasta en los lugares más cotidianos e inesperados. En segundo lugar, es interesante pensar en el mundo de ahora en contraste con el mundo hace unos pocos años y darnos cuenta que el crimen, sus motivos y sus formas de investigación han cambiado muchísimo. Les menciono todo esto porque el caso que vamos a repasar hoy tiene lugar hace muy pocos años y tiene relación con una de las prácticas más comunes que puede haber hoy en día, la pornografía online. La pornografía, su distribución y su consumo ya son una polémica gigantesca y muy compleja por sí sola. Y la intención de adentrarnos en esta historia no tiene como finalidad dar un mensaje moralizante. Simplemente nos interesa darnos cuenta de estos cambios gigantescos por los que ha atravesado el mundo y el pensamiento humano, y cómo la crueldad no está exenta de la sobreestimulación a la que nos enfrenta el mundo moderno. Todo comenzó el 20 de mayo de 1989, con el nacimiento de Grant Amato. Tenía dos hermanos, Jason, que era en realidad su medio hermano, y Cody, con quien se crió y vivió, incluso hasta que fueron adultos. Él era el más pequeño de los tres. Sus padres, Chad y Margaret, tenían trabajos estables y bien posicionados. Ambos habían estudiado enfermería y la situación económica en casa era bastante buena. A diferencia de otros asesinos que hemos revisado, podemos decir que la infancia de Grant fue feliz y normal. Chad era un padre estricto. Margaret, por su parte, era cariñosa y constantemente intentaba conciliar a la familia cuando tenían problemas. Toda la familia era unida, realizaban viajes y actividades juntos, además de que compartían entre todos una gran pasión: las armas. Practicaban todos juntos en un campo de tiro e incluso tenían su propia colección en casa. Cody y Grant hacían casi todo juntos. Fueron juntos a la secundaria y se inscribieron juntos en la Universidad de Florida Central para estudiar enfermería, al igual que sus padres. Tras recibir el título, Cody continuó estudiando una especialidad como anestesiólogo, mientras que Grant decidió comenzar a buscar trabajo. Pasó poco tiempo para que lo contrataran como enfermero en el hospital Advent Health en Orlando. Hasta aquí todo marcha bien. Podríamos decir que el principio del fin fue en junio de 2018, cuando Grant fue suspendido de su trabajo por sospecha de robo y administración indebida de medicamentos a pacientes. Esto, a ojos del hospital, era gravísimo. Se le estaba acusando a un empleado de robar y administrar indebidamente propofol a los pacientes. El propofol, además, es una sustancia que también es usada con fines recreativos y tiene una alta demanda en el mercado negro, por lo que los alcances de esta acusación podían ser gigantescos. Se especuló bastante sobre si Grant también estaba consumiendo esta sustancia y se habló de que probablemente sus pensamientos suicidas tenían algo que ver con este comportamiento. Pero no se pudo comprobar a ciencia cierta que fuese consumidor ni que tuviese tendencias al suicidio. Lo que sí se pudo comprobar, para mala suerte de Grant, fue que había robado altas cantidades de este medicamento y que lo había estado suministrando de forma imprudente a sus pacientes porque decía que no estaban suficientemente relajados. Y él acusaba a los médicos de no hacer su trabajo. Finalmente, el hospital lo despidió y fue arrestado por la policía con el cargo de hurto mayor. Pero fue liberado a la brevedad porque su hermano Cody pagó su fianza. Nunca está de más recordar la importancia de la salud mental, enigmáticos. En este caso específico, hacemos el recordatorio porque años después de todo lo que estamos narrando, algunos compañeros de trabajo de Grant confirmaron que sí tenía tendencias suicidas y que se la pasaba todo el tiempo insinuando que quería hacerse daño. Esto nos hace pensar que probablemente robaba el medicamento también para uso personal, como una forma de lidiar con su realidad. Pero, insisto, no hay nada confirmado. Para cuando ocurrió el incidente que lo dejó sin trabajo, Grant ya tenía 29 años. Seguía viviendo en casa de sus padres y comenzó a sentir cada vez más que su vida no tenía propósito. Todos los problemas de depresión se acentuaron aún más. Su padre, Chad, le dijo que debía encontrar un nuevo trabajo y le dio un ultimátum. Grant no sabía qué hacer con su vida, pero lo que más le gustaba eran los videojuegos, así que se le ocurrió volverse gamer en Twitch, pero sabía que la inversión monetaria era fuerte y que era un camino difícil. Él lo que hizo fue pedirle un préstamo a sus padres, quienes le dieron un voto de confianza y le prestaron sus tarjetas de crédito para poder comprar equipo e invertir en este sueño. Pero aún con un plan a corto plazo y el dinero para llevarlo a cabo, la depresión de Grant no cedía. El camino de crear contenido en este tipo de plataformas no es fácil. Requiere mucho dinero, horas de esfuerzo y tener un talento especial en los videojuegos. Pasaban los meses y Grant simplemente no lograba despegar y su frustración se acrecentaba. En este momento, sin saber muy bien a qué dedicar su tiempo y sin tener nada que hacer más que pasar horas y horas navegando en internet,
Grant descubrió un nuevo pasatiempo.
Su consumo de pornografía online se elevó por los cielos. Pasaba mañanas, tardes y madrugadas enteras entrando a páginas para adultos. Específicamente, se volvió aficionado de un portal llamado MyFreeCam.com. MyFreeCam es una página en la que cientos de chicas y chicos alrededor del mundo prestan sus servicios como modelos eróticos en tiempo real e interactúan con sus fans. Parecido a tener una videollamada. La plataforma funciona con tokens, que se compran con dinero real y se intercambian por distintos tipos de interacciones con las y los creadores de contenido. Interacciones que pueden ir desde una plática hasta un baile erótico y otra clase de cosas más subidas de tono. En una de estas madrugadas sin fin, Grant dio con el perfil de Sylvie. Ella era una modelo húngara que se ganaba la vida en este tipo de páginas. Era hermosa, atlética, divertida, con mirada felina y, lo más importante de todo, era amable y cariñosa con Grant, quien inmediatamente cayó rendido a sus pies. Pasó muy poco tiempo para que Grant se diera cuenta de que más dinero significaba más atención, porque el trato que recibía Grant era el de un cliente, no el de un novio. Pero para este punto, él ya estaba perdidamente enamorado de Sylvie.
O más bien, obsesionado con Sylvie.
La dependencia era tan grande que Grant sentía una necesidad inmensa por llamar la atención de Sylvie y comenzó a crear un personaje de sí mismo en el chat público de la página. Él escribía que era un millonario, que era jugador profesional y que era dueño de una casa enorme y lujosa y también de un BMW. Grant había tejido esta red de mentiras y lo más impactante de todo es que durante meses logró mantenerlas. Llegó un punto en el que él podía gastar miles de dólares en una sola noche pagando por la atención de Sylvie y enviándole lencería y juguetes sexuales como regalo. Pero recordemos que Grant estaba en quiebra, no tenía trabajo y el único ingreso que recibía provenía de sus padres. Entonces, ¿cómo solventaba todos estos gastos? Por un tiempo, logró engañar a sus padres para que continuaran dándole dinero, haciéndoles creer que eran inversiones para su negocio en Twitch. Y cuando comenzaron a negarse y a cuestionar para qué quería el dinero, él simplemente tomaba las tarjetas que su madre, su padre y Cody le habían prestado anteriormente para continuar gastando en Sylvie. No respires. Estás escuchando Enigma sin resolver. Ninguna mentira permanece oculta para siempre. Y hoy en día, gracias a las aplicaciones bancarias y toda la tecnología, es muy fácil seguir el rastro de los cargos en una tarjeta. En este caso, fue Chad quien se dio cuenta de que su hijo le había estado robando a él y a toda la familia.
Cuando lo confrontó, se dio cuenta de toda la verdad.
Que el dinero nunca había sido una inversión y que cada dólar que le había dado a su hijo había sido destinado para pagar tiempo y regalos en una plataforma para adultos. Chad estaba furioso y quería que Grant se hiciera responsable de sus acciones y pagara el dinero que les había robado. Pero su madre Margaret y su hermano Cody intentaron aliviar la situación. Para intentar distraer un poco a su hermano, Cody invitó a Grant a Japón en un viaje todo pagado junto con uno de los mejores amigos de Cody. Durante el viaje, todo marchó perfectamente. Grant se veía cada vez más animado y cada día se hablaba menos del incidente de My Free Cam. Fue en la última noche del viaje en que todo cambió. Cody y su amigo invitaron a Grant a salir para celebrar el viaje. Era la última noche que pasarían en Japón y querían hacer algo inolvidable. Pero Grant les dijo que se fueran sin él, que él se sentía muy cansado y prefería no salir y acostarse temprano. Cuando ya se habían marchado, Cody recibió una llamada inquietante. Era su padre. Estaba furioso. Decía que tanto las tarjetas de él como las de Margaret reflejaban cargos por gastos ilícitos. Al otro día volvieron a Florida, donde un regaño lleno de decepción esperaba a Grant. Él y Chad discutieron a tal grado que Grant se marchó de la casa sin más, sin equipaje ni dinero. Margaret hizo una llamada a la policía para alertar sobre su hijo. Les dijo que se había marchado de casa y que estaba muy preocupada por él. También les dijo que tenía tendencias suicidas y que tenía miedo de que se hiciera daño. Mientras el núcleo familiar de los Amato se preocupaba por el bienestar de Grant, él se dirigía a casa de su tía Donna, a quien le pidió refugio temporal. Ella lo aceptó porque se le veía muy deprimido y no quería dejarlo en la calle, pero a la semana comenzó a notar cargos extraños en su tarjeta de crédito. Cuando Donna le habló por teléfono a Chad para comentarle al respecto, él rompió en llanto. Le contó todo acerca de la adicción de su hijo por la pornografía y los problemas que habían tenido alrededor de esta. Le rogó que no presentara cargos en contra de su hijo y, una vez más, fue Cody quien se vio obligado a dar la cara por los errores de su hermano y pagó la deuda. Esta problemática ya no era sostenible y había llegado demasiado lejos. Todos se sentían preocupados por Grant y ya no sabían cómo ayudarlo. Su familia se sentía sin opciones, así que optaron por lo que parecía ser el mejor camino e ingresaron a Grant a un centro de ayuda para adictos a la pornografía, donde debía completar un programa y asistir a terapia constantemente. Ahora, yo no estoy muy segura de que el seguimiento de su tratamiento haya sido el mejor, porque pasadas 2 semanas, Grant le dijo a su familia que ya había concluido el programa y que ya se sentía mucho mejor. Sus padres lo dejaron volver a casa con algunas condiciones: que pagara él mismo sus gastos, que encontrara un trabajo formal, que siguiera asistiendo a terapia, que pasara un tiempo sin internet y, la más importante de todas, que no volviera a contactar a Sylvie. Aún así, Grant se moría de ganas de hablar con ella. Y la dependencia fue más fuerte. Él robó el teléfono de su mamá para mandarle un mensaje a Sylvie y lo que obtuvo por respuesta no le gustó. Sylvie respondió diciéndole que Chad la había contactado y que le había contado toda la verdad sobre Grant, revelando no solo sus problemas de adicción, sino el hecho de que no era millonario y que seguía viviendo con sus padres. Le pidió que no la volviera a contactar y cortó por completo la comunicación con él. Esto no solo le rompió el corazón a Grant, también lo enfureció. Confrontó a su padre y una vez más discutieron, y la pelea se volvió gigantesca, a tal grado que Chad terminó corriendo una vez más a su hijo de la casa. Al día siguiente de esta pelea, el 24 de enero, la policía encontró 3 cadáveres dentro de la vivienda de los Grant: el de Chad, el de Margaret y el de Cody. Según lo que sabemos, por los reportes que existen acerca de la escena del crimen, todo ocurrió más o menos así. Margaret se encontraba en el estudio, sentada en el escritorio trabajando, cuando una bala la impactó en la espalda. Ella murió al instante. Mientras se desangraba encima de su teclado, el atacante se dirigió a la cocina y esperó pacientemente. Chad se acercó y, justo al entrar, recibió un disparo y cayó al piso. Debajo de su cuerpo comenzó a formarse un charco gigantesco de sangre. El atacante tomó el teléfono de Chad y envió un mensaje a Cody, haciéndose pasar por su padre y diciéndole que algo malo había ocurrido, que debía dirigirse a la casa de inmediato. En cuestión de minutos, Cody ya se encontraba en la entrada de la casa y, justo al abrir la puerta, una bala lo atravesó, acabando con su vida. Junto al cuerpo de Cody había una pistola Jericho 9.41, pero los policías sabían que no se trataba de un suicidio porque la funda del arma se encontraba intacta, sin una sola gota de sangre. Además, faltaban 2 piezas en el rompecabezas: Jason, el hermano mayor de la familia, y Grant. ¿Dónde estaban ellos? La investigación se movilizó de inmediato. Los testimonios de las personas cercanas a la familia fueron concisos y le permitieron a las autoridades conocer el trasfondo y las problemáticas que tenían. La novia de Cody dio uno de los testimonios más completos y que más se recuerdan de esta investigación. Ella le reveló a las autoridades todo lo que la familia había atravesado, y después de escuchar esto, ya no había muchas opciones. Grant se convertía automáticamente en el primer y único sospechoso. Esa misma noche, la policía llegó al cuarto de un motel en el que Grant se hospedaba, esperando pasar desapercibido. Lo llevaron a la comisaría y comenzaron los interrogatorios. Grant negaba su participación en el asesinato múltiple de su familia. Su versión era que ese día debía ir a recoger sus cosas a casa de sus padres, pero que cuando estaba a punto de llegar, vio las patrullas y pensó que algo malo había ocurrido, por lo que simplemente dio media vuelta y ni siquiera se acercó a la vivienda. Cuando le preguntaron que por qué no se había acercado para verificar el bienestar de sus padres, él respondió:
simplemente no quería saber.
Jason, el hermano mayor, se trasladó al estado de Florida para ver a su hermano mientras él seguía preso. La policía les permitió reunirse y hablar en privado, pero se aseguraron de grabar toda la conversación. Lo que podemos observar en los fragmentos de esta conversación es conmovedor, pero también muy inquietante. Jason se acerca a su hermano primero con un abrazo. Grant niega ser el asesino de sus padres y hermano mientras lo mira a los ojos. En ese momento, Jason se quiebra y le dice a Grant que, aunque quiere creerle, no es así. También le dice que lo carcome no saber la verdad y que está consciente de que probablemente, de haber estado él en la casa, también lo hubiera matado, pero que preferiría eso, porque al menos tendría la certeza de qué le había ocurrido al resto de su familia. En lo personal, este fragmento me parece desgarrador. Pero Grant no opinó lo mismo, porque mientras su hermano se desmoronaba ante sus ojos, él continuaba tranquilo, diciendo que no era responsable de lo que había ocurrido. La coartada de Grant terminó de caerse cuando registraron su computadora y encontraron evidencia que innegablemente lo inculpaba. Encontraron fotografías de las tarjetas de crédito de toda la familia, mismas que usaba para comprar regalos a Sylvie y navegar por estos sitios. Encontraron también un manuscrito escaneado que contenía una carta de suicidio, supuestamente escrita por Cody, en la que describía un plan elaborado para asesinar a su familia y después quitarse la vida. El único detalle con esta carta es que se confirmó que el autor real no era Cody, sino Grant, en un intento de incriminar a su hermano. Por detalles que no conocemos, no se terminó de confirmar qué método utilizaron, pero para este punto ya estaban seguros de que la caligrafía no era de él. Ya no había ni una sola duda. Solamente hacía falta una confesión, misma que nunca llegó. Los agentes le mostraron a Grant fotografías impresas del cadáver de sus padres, para ver si lograban quebrarlo y hacerlo hablar, pero él solamente lloraba mientras seguía negando su implicación. Para este punto, podemos pensar en la confesión como un simple trámite, porque la realidad es que la evidencia ya era suficiente y era obvio que Grant había sido el culpable. Fue arrestado por 3 cargos de asesinato en primer grado, y aunque nunca confesó, la fiscalía buscó la pena de muerte por el triple homicidio. Pero como el voto no fue unánime, fue sentenciado automáticamente a cadena perpetua. El 12 de agosto del mismo año, fue declarado culpable, con 3 cadenas perpetuas en total, una por cada uno de los miembros de su familia a los que había ejecutado. No se sabe si Sylvie fue llamada a declarar, porque muchos de los nombres que se utilizaron durante el proceso fueron diseñados para mantener el anonimato de los involucrados. Grant mantuvo su inocencia a tal grado que cuando le preguntaron si sentía culpa por lo que había hecho, su respuesta fue la siguiente: «Mi familia me ha estado culpando durante meses de arruinar sus vidas, robar y no seguir las reglas del hogar. Así que también podrían culparme por esto». ¿Hasta dónde puede uno mismo aferrarse a sus mentiras? El límite es borroso. Y para Grant, las cosas no terminaban aquí. Él quería su libertad a toda costa, por lo que intentó conseguir el dinero de su fianza, reclamando el seguro de vida de sus padres, pero evidentemente le fue denegado por estar relacionado con las muertes. También intentó convencer a distintos reporteros de que daría una entrevista exclusiva contando toda la verdad sobre su caso, pero su credibilidad ya no existía y, tristemente, ya nadie quería escuchar su historia. El día de hoy, Grant Amato tiene 34 años.
Lleva 3 años cumpliendo condena en la correccional de Tomoka, en Florida, donde al parecer pasará el resto de sus días.
Este caso, Enigmáticos, me parece interesantísimo, pero también muy doloroso. Ya comentamos anteriormente que, a diferencia de otros asesinos, Grant Amato sí tenía un ambiente familiar que lo cobijaba y le daba cariño. Tan solo hay que escuchar este resumen de lo ocurrido para darnos cuenta de que su familia estaba preocupada por él y sí trataron de ayudarlo y darle herramientas necesarias para mejorar su situación en todos los sentidos: económicamente, emocionalmente, incluso psicológicamente. Aún así, la dependencia puede llegar a ser devastadora, ya sea al alcohol, a las drogas o incluso a la pornografía. Creo que lo más lamentable de esta historia es que Grant tocó fondo completamente. Y esta vez ya no había nadie para ayudarle porque los había matado a todos. Para construir esta tragedia familiar hay tres pilares que sí o sí tenemos que mencionar. En primer lugar, la depresión. En segundo lugar, las adicciones. Y en tercer lugar, el uso de Internet. La depresión y las adicciones son dos factores en los que hemos podido profundizar ya en varios episodios, pero quiero detenerme brevemente para hablar del tercero, Internet. El mundo digital es un ambiente hostil, lleno de parches y placebos para las problemáticas de la realidad. Y nunca está de más preguntarnos por qué y para qué estamos consumiendo todo el contenido que llega a nosotros. ¿Qué genera en nosotros? ¿Qué nos hace sentir? ¿Cómo impacta nuestro mundo fuera de las pantallas? Y no nos detengamos aquí, porque preguntarnos por qué consumimos lo que consumimos también es reconocer que muchas veces es más la necesidad que creemos que tenemos por hacer y o consumir algo que lo que realmente lo necesitamos. Creo que la pregunta más importante de todas es ¿hasta dónde pueden llegar las falsas necesidades que nos genera Internet? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes Enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.